Son las 10.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Los 1.500 maquinistas del Metro de Madrid están llamados hoy a secundar un paro entre las 6:30 de la tarde y las 9 de la noche, tramo para el que la empresa ha establecido unos servicios mínimos del 51%. La de hoy es la cuarta jornada de paros convocada por el sindicato del colectivo de maquinistas y tendrá su continuidad la próxima semana si no hay avances en la negociación del nuevo convenio colectivo para los trabajadores de Metro prevista para el lunes. En el Ayuntamiento hoy, comisión de investigación de la deuda constituida para analizar la gestión de Ana Botella y de Alberto Ruiz Gallardón al frente del consistorio. Una comisión que ha arrancado con el plantón de todos los que debían comparecer. Hasta allí nos vamos. Mar García, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Pues 11 citaciones, 11 ausencias. Así arranca 15 días después de su constitución esta comisión, con la ausencia de todos los citados a declarar por la venta de vivienda de la empresa municipal de Vivienda Isuela a los fondos buitres. Ausencia de todos, no solamente del Partido Popular. Los técnicos y funcionarios justifican que no van a poder venir porque tienen una jornada de trabajo. No estará la exalcaldesa Ana Botella, tampoco los dos concejales del Partido Popular en la actual corporación con responsabilidades en anteriores legislaturas. Los grupos en estos momentos están exponiendo reproches y posición de actitud ante esta venta. Escuchamos a Mercedes González, concejala socialista.
¿Cuál es el problema? Preguntaba la alcaldesa de Madrid hoy ausente. El problema fue para Ana, limpiadora, madre de tres hijos, que ganaba 900 euros y le pedía a Fidere solamente por el nuevo contrato 600. La desahuciaron. El problema fue para José Antonio, jardinero, en paro desde el 2011, un hijo a su cargo. Le desahuciaron. La familia Wilson, sin ingresos, con un recién nacido, se quedó en la calle en el barrio madrileño de Vallecas. El problema fue para Rubén, con tres hijos, en Carabanchel. No solamente le cambió el casero, como decía la señora Botella, le cambió el recibo de su casa, no pudo hacer frente y se quedó sin su vivienda.
Son los reproches de los grupos políticos. Ciudadanos habla de boicot, ahora Madrid, el gobierno de boicot, pero además vergonzoso. Los socialistas, de una operación para esconder a Aguirre, dicen la que nunca se calla.
Gracias, Mara. A esta hora se publican los resultados de la selectividad por la que han pasado miles de estudiantes madrileños como paso previo a su acceso a la universidad. Precisamente hoy el Ayuntamiento de Fuenlabrada va a aprobar en Consejo de Gobierno las bases que regirán las becas para universitarios. De esta manera, Fuenlabrada se convierte en el primer ayuntamiento de España que dará becas para universitarios. Beatriz Marín, buenos días.
Buenos días. Sí, el Ayuntamiento aprobará esta mañana las bases que regirán las becas para universitarios, de manera que este municipio tendrá ayudas económicas en todos los ciclos educativos, desde los 0 a 3 años hasta la universidad. Según el alcalde, se podrán conceder entre 1.400 y 1.500 becas. Manuel Robles.
Hay muchos jóvenes de nuestra ciudad que quieren acceder a la universidad y que tienen grandes dificultades porque para las ciudades como Fuenlabrada, de trabajadores y trabajadoras de clase media, es muy importante que en este caso los jóvenes tengan esas oportunidades. Podemos llegar en torno a unas 1.400, 1.500 ayudas.
Estas ayudas entrarán en vigor el próximo curso 2016-2017 y las solicitudes se harán en el último trimestre del año. Tendrán en cuenta la renta familiar y que el joven lleve tiempo empadronado en esta localidad. Son becas que van a cubrir los estudios en cualquier universidad de la Comunidad de Madrid. Esta mañana conoceremos todos los detalles, así como la cuantía de las mismas.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras de la región. DGT, Israel Martínez, buenos días.
Hola, buenos días. En estos momentos ya se circula con normalidad y con fluidez en todas las carreteras de la comunidad. Ha finalizado definitivamente la hora punta, no hay ninguna incidencia que destacar, así que tranquilidad, nivel de servicio blanco.
¿Y cómo está el centro? Ayuntamiento Jesús Machuqui, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Finaliza la hora punta, el tráfico ya es fluido en los principales accesos, así como también en la M30.
Y en cuanto al tiempo, previsión para las próximas horas. Ainhoa González, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy viernes tenemos una jornada por delante variable, con nubes que van a ir evolucionando a lo largo de este día y que nos pueden acabar dejando algunas precipitaciones, igual que las de ayer, dispersas, intermitentes, en general débiles, más probables de cara a la segunda mitad de la jornada y sobre todo hacia el norte, en puntos de la sierra. Incluso allí, además, de forma local pueden ser esas precipitaciones bastante más intensas. intensas. Hoy las temperaturas se recuperan, tenemos subida de máximas, vamos a estar con valores de 22, 23 grados en general, un poquito superiores a los de ayer, y de cara al fin de semana esperamos cada vez más estabilidad y las temperaturas que continuarán subiendo.
Pues así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a las 11 en punto de la mañana. Les dejamos en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Y un día pasa, y no hierven los lagos, ni se abre la tierra, solo entendemos que las cosas no cambian de un día para otro, pero sí pueden ir cambiando. Con la sonrisa volvió la democracia. Con la sonrisa le ganamos a los que usaban el terror como argumento. Con la sonrisa dijimos, basta ya de que ganen siempre los mismos. Un día pasa, y volvemos a tener esa sensación única de que cuando estamos unidos, podemos. Unidos, podemos. La sonrisa de un país.
Una de las propuestas del Partido Popular para la próxima legislatura es seguir bajando los impuestos.
No detengamos lo que ya está en marcha. Solo votando al Partido Popular se seguirán bajando los impuestos. Dos puntos de IRPF para todos. Partido Popular, a favor.
Hola, soy Pedro Sánchez del Partido Socialista. Te pido un sí que devuelva la confianza, las ganas de hacer una España mejor. Te pido un sí por el cambio. Te pido un sí a un proyecto compartido para España, que respete la diversidad y garantice la igualdad de derechos. Te pido un sí por el cambio. Te pido un sí muy grande para la honradez, la dignidad y la justicia. Te pido un sí por el cambio.
Vota Partido Socialista.
El señor Felipe González, el que tiene el pasado manchado
de cal
viva. Yo le digo,
no es de la afirmación.
La nueva política se hace de otra manera. La nueva política se hace sentándose en la mesa, no solo con los tuyos, que es muy fácil. Lo difícil es sentarse con los que piensan distinto y convencerles. Y solo Ciudadanos puede liderar esa nueva transición.
Tiempo de acuerdo. Tiempo de cambio. Vota Ciudadanos.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan ahora de las 10 en punto de la mañana y ya saben ustedes que estamos en Hoy en Madrid, que hemos comenzado a las 8 en punto de la mañana, que acabaremos a la 1 de la tarde y que ahora damos un giro, apartamos el capítulo de la política, que ya saben ustedes que es muy importante, pero es que hay vida más allá de la política. Hay vida fuera de nuestras viviendas, dentro, hay vida en nuestra ciudad, hay vida en nuestra comunidad. Y nos vamos a ocupar de distintas cuestiones que tienen que ver con todo eso. Clara, Esteban, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Qué abrigada vienes. Qué abrigadísima.
Voy por capas. Llevo camiseta de tirantes, jersey de cuello vuelto y luego otro jersey fino para ir combinando las distintas prendas según el habitáculo en el que me encuentre, que es pues lo que sí. Tienen estos edificios inteligentes.
No, y el tiempo.
Y el tiempo,
como
y
está,
el tiempo, sí.
Que está, en fin, luego vendrá Montse Martínez a última hora de la mañana, ¿no?
Sí, creí que ibas a decir, luego vendrán los catarros, que
bueno, también.
También. Estos catarros de verano.
Montse, los catarros, el calor, vendrá todo con tiempo.
Y vendrán, bueno, pues todos los contenidos que tenemos por delante y decías bien, hay vida, la vida sigue, lo más cotidiano, lo más, bueno, lo que está en la calle. Por ejemplo, la preocupación de los vecinos de Coslada Mejorada del Campo y San Fernando de Henares, que están pidiendo la construcción de una rotonda, algo tan sencillo en la carretera de Mejorada, que da acceso, es una rotonda que daría acceso mucho más rápido al hospital de Henares. ¿Para qué? Pues para que las ambulancias ahorren tiempo uh-huh. y salven vidas, salven uh-huh. más vidas. Unos minutos que con esa rotonda podrían ahorrarse en las urgencias de ese centro médico. Y hablaremos de libros. La verdad es que el que hoy nos trae Sergio Rodríguez de la mano de su autor, Mario Escobar, es un durísimo, una crónica durísima, Canción de cuna de Auschwitz, ya su título sí. nos lo adelanta, nos lo anticipa, y además está basado en hechos reales, que esto es un plus de escalofrío, porque uno no acaba de creerse las cosas que le sucedieron, por ejemplo, a Ellen, una mujer alemana, de raza aria, además, que respondía a esos patrones del nazismo, que decide acompañar a su marido gitano uh-huh. al campo de Auschwitz, entre la libertad sin su familia y la prisión uh-huh. y la muerte segura junto con su marido y sus hijos, pues elige lo segundo. Este es el relato escalofriante que nos trae Sergio Rodríguez en la sección de libros. Y luego nos vamos a ir al teatro con la unidad móvil, con María José Francisco, para conocer una iniciativa, Historias de Usera, se llama este montaje teatral, que se basa en las vivencias precisamente de los vecinos de este barrio. Son también historias reales, pero que han saltado, bueno, pues al texto teatral, a la dramatización. Uh-huh. Y hoy es el día, luego te contaré, Eli, porque son más días uh-huh. mundiales, pero
hoy tenemos hoy mucho es día el, mundial.
Mucho bueno. día mundial, pero es el de la contra la desertificación, el problema de la desertificación. Uh-huh. Sabemos que luego, bueno, pues se deriva en muchísimas otras cosas, como el hambre, como las injusticias y el cambio climático. Aquí, a nivel local, hay una iniciativa que se llama Cerillas que salvan bosques, porque sabemos que una de las causas de la desertificación son los incendios forestales, y entonces en la Sierra de Guadarrama están repartiendo cajas de cerillas, que nadie se asuste, sin fósforo.
Ah, bueno,
en lugar
bueno.
del fósforo. Sí. Lo que han colocado es una semilla.
¡Ay, qué bonito!
Así que son cerillas uh-huh. que no destruyen bosques, sino que los crean. Esa uh-huh. es la iniciativa que nos ha encantado y que por eso, bueno, pues vamos a hablar de ella en esta fecha tan importante. Pero, como uh-huh. te decía Eli, hay otros días internacionales que se celebran uh-huh. hoy, como el Día del Picnic.
¡Ah, mira!
El pues Día Internacional del Picnic. No sé si el tiempo acompañará, pero podríamos celebrarlo hoy, mañana, todo el fin de semana. Esta fecha fue ideada por un hombre que se llamaba W.T. Rabe, que era un gran defensor de la convivencia familiar. Uh-huh. Entonces, bueno, pues qué mejor que pasar con tu familia un día de campo, con el mantel uh-huh. de cuadros. Y el primer picnic data se hizo por primera vez en la isla de Mackinac, que está en Michigan.
¿Qué me dice?
Promovida por este. Sí, sí.
Pero hay día inicial del picnic.
Del picnic, aunque la historia uh-huh. del picnic se puede remontar a la Edad Media, cuando uh-huh. pues las mujeres, que eran las que cocinaban en aquel momento uh-huh. Inevitablemente, pues les preparaban unas viandas a los maridos uh-huh. para que se las llevaran en las largas jornadas de caza, y entonces pues ellos, no sé si en la Edad Media existían los mantelitos a cuadros, pero
sospecho que no.
Se ponían
ni el tupper
ellos con su picnic pues en medio de estas uh-huh. jornadas. Y en la época victoriana, además, pues era el picnic así sobre la hierba, uh-huh. con las sombrillas estas con puntillas y con sus trajes tan victorianos y tan cómodos uh-huh. para sentarse en el sí. suelo. Era una muestra de poderío. Hacían los picnics los aristócratas.
¡Qué bonito!
Y atención, porque había un menú cerrado, ¿eh?
¿Ah, sí?
Para organizar un picnic tenías que hacerlo para 40 personas aproximadamente.
¡Madre mía!
Y había
¿será una boda?
Beef. Se hacían roast beef, 4 pasteles de carne, 4 pollos rostizados, 2 patos rostizados, no me preguntes por favor qué es esto, porque no tengo ni idea, 4 cheesecakes, un pudding grande de ciruela pasa, y luego había cerveza, clarete. Bueno, uh-huh. ellos lo llaman claret, pero
sí.
el tinto, vamos a ver. También jerez y brandy.
Pero ya te digo, eso era una boda. ¿Eso
claro,
no era un
por
picnic?
Eso los picnics solo los hacían los aristócratas. 40. Sí, para 40 personas, menos era deslucido.
Toda la comunidad de vecinos, porque tú me dirás, ¿dónde sacas 40?
Sí, bueno, pues nada, los victorianos uh-huh. eran así. Y ahora, hoy en día, se recrean estos picnics. Uh-huh. Si nuestros oyentes tienen curiosidad, pueden buscarlo, porque hay lugares en los que se recrean picnics victorianos uh-huh. y la gente va de esa guisa y se preparan estos menús.
Qué bonito. Bueno, pues ya sabemos algo más del picnic, cuando yo vaya por ahí con mis filetes rusos y mi ensaladita ahí en mi tupper a sentarme al campo. Bueno, no tengo yo 40 personas que me secunden, pero no, no me secunda nadie. Cada vez que digo, vamos al campo, de venga ya, hombre, que ni, no puede ser.
Ni patos rostizados para
nada,
tantos.
Nada, nada, nada.
¿Felicitamos?
¿A quién?
A Valeriana.
Bien.
¿Vale? Viene del latín.
¿Significa tranquilidad o qué?
No. Todos hemos pensado que era esto, pero no, significa sano y fuerte, que oye, también uh-huh. es verdad que si estás descansado y relajado, pues
mejor.
Esto deriva en tu salud en general. Así que sano y fuerte, Valeriana, que es uh-huh. derivado del latín.
Muy bien, pues muchas gracias, Clara. Hasta
luego.
Dentro de un ratito.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
¿Te has enterado de que el 4K está a 6.290 euros?
Ya te he oído en la radio.
Es que ahora, si te aprovechas de los últimos días del pibe con los Pibe Days de Ford, te puedes llevar un K por 6.290 euros. Y con Auto Start Stop, aire acondicionado y MP3, tía, que son 6.290 euros, que está muy bien. ¡Un 4K! ¡Que encima mola 6.290 euros!
Mary, tranquila, que es solo un coche.
Sí, sí, pero 6.290 euros.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
La vieja de Psicosis siguiéndote en el pasaje del terror con una zapatilla para darte.
Con una zapatilla, que claro, que claro, ahora sí que doy, ¿sabes? Que no. Porque con el cuchillo te quedas un poco estático, pero con la zapatilla, wow, yo me ponía morado. Y como la gente está un poco pedo, que eso te lo agradecían un poco.
De uno en uno, de lunes a viernes, a la una de la tarde en Onda Madrid.
Yo estuve en la segunda edición, Carlos Yoyas, cuidado. Momento clave en la historia, de España.
Raya lo cutre, perdona.
¡Yupi!
¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te ha tocado la lotería?
¡Que va mejor! ¡Que me voy de vacaciones!
¿Pero ahora?
No, hombre, dentro de 2 mesecitos.
Con Happy Holidays de Viajes El Corte Inglés, la ilusión comienza cuando reservas tus vacaciones. Disfrutarás de grandes descuentos, niños gratis, mejor precio garantizado y pago en 3 meses. Ah, y de regalo, 250 euros en cheques descuento con Bricor, reservando ya tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Hoy en Madrid.
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid.
En los próximos minutos en Hoy en Madrid vamos a hablar con Eloy Rodríguez, que pertenece a la Asociación de Vecinos Parque Henares, porque esta asociación, junto con otras de los municipios de Coslada, de Mejorada del Campo y de San Fernando de Henares, están pidiendo la construcción de una rotonda en la carretera de Mejorada. Y usted dirá, bueno, ¿y para qué quieren una? Si precisamente de lo que protesta mucha gente es de la cantidad de rotondas que hay en muchos puntos de nuestra comunidad. Bueno, pues nos lo van a contar rápidamente, pero tiene que ver precisamente con el acceso al hospital de Henares. Eloy, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Bueno, sois muchas las asociaciones vecinales que estáis pidiendo la construcción de esta rotonda porque creo que en estos momentos tenéis problemas o por lo menos tenéis un trayecto demasiado largo para llegar hasta el hospital, ¿verdad?
Sí, además se han añadido a esta reivindicación las asociaciones de vecinos de Velilla de San Antonio y de Loeche. Uh-huh. Es verdad, los vecinos de esta zona cuando acceden al hospital tienen que hacer un recorrido tortuoso uh-huh. por el casco de San Fernando de Henares, por el barrio de conocido de Corona, por las calles Solana y la calle, otra calle paralela ahora mismo, no me acuerdo, la calle Labor y la calle La Solana tienen que hacer un recorrido tortuoso de cruces pasando cerca de una escuela infantil, cuando una solución sencilla es hacer una rotonda. Sí, hay muchas en España, pero esta es imprescindible. A lo mejor alguna nos ha hecho muy imprescindible en este país, pero esta que proponemos, si lo entendemos, porque ahorraría muchísimo tiempo, es donde proponemos la construcción de esta rotonda, es en la carretera Mejorada, que está a escasos 15 metros del vial que da acceso directo a urgencias del hospital. Uh-huh. Es decir, que hay 15 metros de diferencia, en paralelo van las dos vías, y como no existe ahora mismo ese vial, pues tienes que ir hasta buscar la conexión a varios miles de metros, dar la vuelta, regresar, para volver a un punto que has pasado muy cercano. Nosotros, sobre todo, reivindicamos esto, las asociaciones de vecinos de toda la comarca, uh-huh. y lo reivindicamos como una medida de llegar pronto al hospital, de llegar a urgencias pronto, porque cuando vas a urgencia a veces unos minutos es bastante importante,
pues sí.
y también lo reivindicamos por dejar de saturar un barrio que en horas puntas tiene un tráfico, por los tráficos más densos de San Fernando de Henares. Uh-huh. Entonces, creemos que es una reivindicación justa, una reivindicación lógica. Entendemos que en su día, cuando se construyó el hospital, pues se tenía que haber hecho esta conexión con el vial de acceso directo. Por la razón que sea, no se hizo. Como no se hicieron otras cosas en el hospital, pues esta tampoco se hizo. Y entonces lo que hemos decidido es que cada asociación de vecinos a su municipio correspondiente, vía moción, uh-huh. pues intente convencerlo a sus administradores de la aprobación de esta moción, y todos los ayuntamientos juntos animar al Ayuntamiento de Coslada y San Fernando, que son los titulares del suelo donde hay que actuar, y si además fuera necesario, pues la intervención en alguna medida de la Comunidad de Madrid, que nosotros no lo sabemos, uh-huh. pues que acudieran a ella. Es una reivindicación, entendemos que justa, es necesaria y además de una lógica aplastante, porque cuando se ve in situ la situación de que hay vecinos que vienen deseando llegar al hospital por diferentes motivos, que vas paralelo al vial, que estás a 15 metros del vial que te lleva al hospital y tienes que dar un rodeo inmenso, pues dice, bueno, y aquí una rotonda o una glorieta o algo que solucione el tema. Nosotros lo hemos bautizado glorieta, pero a lo mejor los técnicos, cuando se pongan a trabajar, pues
sí, deciden otra cosa,
otra solución,
¿no?
Otra, claro, solución que no sea exactamente la glorieta, ¿no? Uh-huh. Y luego además, Eli, es que por más que le buscamos, mira, precisamente donde nosotros reivindicamos la glorieta, rotonda, como queramos llamarla,
sí,
precisamente cuando hay una lluvia fuerte en la zona, se hace un atasco monumental ahí, que hay veces que se corta el vial de acceso al hospital, del charco tan enorme que se realiza. Pues bueno, pues se podía aprovechar la ocasión y efectuar las obras correspondientes para evitar eso.
Mm-hmm. Bueno, ¿qué tal han aceptado o por lo que vosotros pulsáis, ¿cuál es el ambiente dentro de los propios ayuntamientos a la hora de aceptar esta petición y de moverse para conseguir esta solución?
Pues mira, la experiencia que tenemos anteriores son pues cartas de vecinos, propuestas que se hacen en reuniones sobre otros temas, uh-huh. y se deja sobre la mesa esta solución. Hay un grupo de vecinos de los barrios afectados que han recogido firmas y se entregaron. Y hasta ahora, ¿sabes cuál creo yo el problema? La experiencia que me dice de los años de estar en la asociación de vecinos. El problema número uno que tenemos es que son dos administraciones, dos municipios diferentes que se tienen que poner de acuerdo.
Yeah.
Y eso es de una complejidad. Yo particularmente a eso le tengo un poquito de pánico porque la legislatura anterior... nos costó casi 4 años a las asociaciones de vecinos y de Coslada que se pusiera un semáforo en un punto determinado de unión entre los dos pueblos. Nos costó 4 años de pelea un simple semáforo. Esto que es mucho más gordo, pues le tenemos un poco de reparo de decir qué pasará, ¿no? Aunque vemos que ahora se han implicado muchas más fuerzas que apoyan, porque las asociaciones de vecinos de los diferentes pueblos, según nos dicen, pues claro, existe un eco muy importante de acogida a esta propuesta y los ayuntamientos van a ser receptivos, por supuesto, y van a apoyar. Y entonces entendemos que va a haber un volumen de presión, vamos a llamarle presión, a través de las mociones que se hagan y de ser sensible a esta instalación, a esta infraestructura, que creemos que es superable las dificultades que a veces tienen dos municipios en entenderse, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues esperemos que sea así, porque desde luego Eloy, sobre el papel, esto parece muy razonable. Estamos hablando de un mejor acceso, mucho más rápido, mucho más seguro y sin barreras arquitectónicas a un hospital. No estamos hablando de llegar a un cine, con todos mis respetos para un cine o un parque. Estamos hablando de un hospital y, por lo tanto, está en juego la salud de los vecinos de toda esa zona. Ahora esperemos que esa presión que tú decías llegue a los ayuntamientos, se aprueben estas mociones y si se diera el caso y si fuese pertinente, pues hacerlo llegar a quien corresponda, a la Comunidad de Madrid, a Fomento, a quien haga falta para que se puedan realizar esas obras. Luego llegará el problema del dinerito, Eloy, pero bueno, vamos a ir por pasos, vamos a seguir muy atentos a este asunto. ¿Se puede firmar en algún sitio para echaros una mano? ¿Cómo puede contribuir la gente a sumarse a esta iniciativa?
Pues en principio, Eli, ya se hizo en la zona más afectada, se hizo una recogida de firmas que se entregaron.
Sí.
Ahora vamos a ver el tema de las mociones. Nosotros estamos convencidos que se van a aprobar, además por unanimidad de todos los grupos, en todos los ayuntamientos. Mira, ya te lo adelanto.
Sí.
Sé que se va a aprobar en todos los ayuntamientos. Vaya, estamos convencidos de ello. Si pasa un tiempo prudencial y no se ve movimiento, pues tendremos que hacer otra nueva movilización de forma de concienciación y lo mismo volvemos otra vez a una recogida de firmas que sería más masiva, sería en todos los municipios afectados, es decir, que para entonces, si la tenemos, vamos a una movilización de esas características, ya haríamos información y ya se enterarían todos los vecinos en general y sobre todo los medios también, claro.
Bueno, pues estaremos, como digo, en contacto, Eloy. Que tengáis muchísima suerte porque nos parece una reivindicación muy muy justa y ya sabéis dónde nos tenéis a todo el equipo de IE Madrid para hacernos eco de cómo van avanzando esas negociaciones, ¿de acuerdo?
Gracias, Eli. Gracias por darnos estos minutos en tu programa.
Un abrazo muy fuerte, gracias, Eloy. Hasta luego.
Adiós.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
¡Yupi!
¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te ha tocado la lotería?
¡Que va mejor! ¡Que me voy de vacaciones!
¿Pero ahora?
No, hombre, dentro de 2 mesecitos.
Con Happy Holidays de Viajes El Corte Inglés, la ilusión comienza cuando reservas tus vacaciones. Disfrutarás de grandes descuentos, niños gratis, mejor precio garantizado y pago en 3 meses. Ah, y de regalo 250 euros en cheques descuento con Bricor, reservando ya tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Punteros y punteras, este sábado en El Punto sobre la Historia...
El asesinato de Prim es una de las grandes incógnitas históricas de nuestro tiempo. Bueno, en realidad se sabe quién le mató y se sabe por qué.
Pero bueno, salieron como pudieron dando caña a los caballos. A partir de aquí empieza la confusión y la conspiranoia.
Bueno, pero esto está muy bien, porque se dice que llegó a su domicilio, el Palacio de Buenavista, por su propio pie, con unos balazos repartidos por todo el cuerpo.
Bien, pero todo esto es...
¡mentira!
Mentira cochina, cochina, cochina.
Una investigación forense, es decir, científica, quedaos con el peso de esta palabra, científica, de la momia de Prim, llevada a cabo por el criminólogo Paco Pérez Avellán, ha determinado de forma rotunda las causas de su muerte.
El punto sobre la historia. Los sábados de 2:30 a 3 en Onda Madrid.
Nuestro correo electrónico. hoy@ondamadrid.es.
Y cuando son las 10:30 de la mañana, en Hoy en Madrid, ha llegado el momento de recomendar un buen libro para este fin de semana. Un libro cuyo título, en fin, lo dice todo, Canción de cuna de Auschwitz. Sergio Rodríguez, muy buenos días.
Buenos días, Eli, ¿qué tal?
¿Por qué has elegido este libro? A ver, cuéntame.
Es resumirlo así en dos palabras, pero te pone la piel de punta. Estábamos a hablar los pelos de, ¿cómo se dice? La piel de gallina, la piel de gallina y los pelos de punta.
Exactamente, sí.
Estaba ya, recuerdo, leyéndome en guardilla las últimas páginas y desde las primeras a las últimas, pues te pone nudo en la garganta, ¿no? Efectivamente, Canción de cuna de Auschwitz. Lo más duro, digamos que es hechos reales totales. Es la historia de una mujer alemana, Helen Hahnemann, que acompaña a su marido a un campo de concentración. El marido es gitano. Vamos a conocer la problemática, porque conocemos muy bien la problemática de los judíos, pero quizá menos la de los gitanos. Y aquí está este libro para recordarlo, ¿no? Memoria viva de la historia. Canción de cuna de Auschwitz, Mario Escobar. Mario Escobar, tenemos que decir que estuvo aquí ya por el 2013 con su otro éxito, El Papa Ario. Tiene muchos, es novelista, historiador, colaborador habitual de National Geographic Historia. Bueno, libros traducidos a cantidad de idiomas, a 12 idiomas, por ejemplo. El de su libro Francisco, el primer papa latinoamericano, ha sido traducido a 12 idiomas, como digo. Bueno, aquí lo tenemos. Te traigo a Mario Escobar.
Mario, ¿qué tal? Muy buenos días.
Pues un placer estar con vosotros esta mañana.
Lo mismo te decimos. Oye, ¿cómo conociste tú esta historia de Helen?
Pues bueno, es de esas historias que te regala la vida, ¿no? Yo llevo toda la vida pues investigando sobre Auschwitz, sobre estos temas, y en una reunión administrativa, la verdad que bastante aburrida, pues presentaron al primer consejero, que era de origen gitano, Miguel Palacios. Y claro, cuando Miguel Palacios se presenta, entre otras cosas, dice, bueno, soy presidente de la Asociación Gitana para la Memoria del Genocidio. Bueno, aquello me dejó estupefacto. No sabía que existía una asociación en España para la memoria del genocidio. Y en cuanto acabó, me fui hacia él y le dije, Miguel, tenemos que vernos, tomar un café, charlar sobre el genocidio. Estoy interesadísimo en hablar sobre este tema, en escribir algo sobre él. Y así fue, 3 semanas después nos reunimos en una cafetería de Gran Vía. Miguel Palacios es un hombre muy pausado, ¿no? Y me acuerdo las primeras palabras, cuando yo le asalté así un poco, me dijo, mira, Mario, ha habido tal silencio sobre el genocidio gitano que el más mínimo susurro es un grito en medio de ese silencio, ¿no? Y me llevó esas historias y con ese carácter pausado me las fui leyendo. Eran historias muy terribles, pero claro, cuando llegó a la de Helen Hahnemann, me quedé totalmente impactado, ¿no? Esa mujer, esa madre alemana, aria, que no tiene por qué ir a Auschwitz, iba a acompañar a su familia y iba a cambiar pues toda la historia de ese campo gitano tan tristemente conocido en Birkenau, en Auschwitz.
Bueno, aparecen en este libro, aparecen personajes tan siniestros, personajes que vivieron como el doctor Mengele, ¿no?, por ejemplo.
Sí, es una, parece casi ironía de la historia, que coincidan en el mismo sitio y espacio dos personas tan distintas, ¿no? El doctor Mengele era un gran especialista, tenía 2 carreras por la Universidad de Múnich, antropología y medicina. Había sido supuestamente un héroe de guerra, se había enrolado en las SS y como está incapacitado vuelve a la vida civil, podemos decir, y el Instituto Bismarck le llama para que vaya a investigar a Auschwitz, ¿no? Llegan casi simultáneamente Helen y él, y claro, es pues Helen, esta mujer entregada para su, por su familia, por todos los gitanos del campo, y Mengele, que va allí con una intención oculta que al principio no sabe en el campo, y es instalar un laboratorio, ¿no? De hecho, el primer laboratorio que tiene Mengele es en el campo gitano, porque es jefe médico del campo gitano, uh-huh. que es algo que en su biografía casi no se menciona, ¿no? Uh-huh. Y allí pues va a empezar con sus experimentos con gemelos, y va a darse esta situación, ¿no? De estos dos personajes tan distintos, una persona como Helen frente a un hombre como el doctor Josef Mengele.
¿Cuántos gitanos pudieron morir en campos de concentración como Auschwitz?
La cifra es complicada, ¿no? El estudio sobre el genocidio gitano es mucho más reciente que el judío. Hasta los años 70 no se empezó a investigar, porque se pensaba que, bueno, que el exterminio gitano había sido un daño colateral, ¿no? Que habían ingresado a algunos por asociales, a otros por vagos y maleantes, de las leyes que había contra los gitanos y que todavía existen en algunos países. Pero en cambio luego se vio que no, que había habido una intención de exterminio, ¿no? En primer lugar, lo que se denominó el exterminio por balas. A medida que los frentes iban avanzando, los nazis mataban fundamentalmente a judíos, familias enteras, y a gitanos, y los enterraban en las cunetas, ¿no? Y curiosamente luego, por una orden de Himmler de diciembre del 42, todos los gitanos tienen que ingresar en campos de concentración. En Auschwitz, en concreto, en el campo gitano hubo aproximadamente unos 28.000 registrados, aunque sabemos que a veces se mató a gente sin registrar, y de ellos apenas 800 sobrevivieron. Pero se calcula que todo el genocidio gitano, ahora se está hablando de cifras entre 500.000 y 1.000.000 de gitanos asesinados por los nazis.
Tú estuviste allí, me comentabas hace un rato, en Auschwitz, con una compañía, además una persona muy cercana, que te ayudó a ver, digamos, con ojos femeninos también aquello, como, digamos, para meterte en la piel de estos personajes, ¿no? De él y de ella.
Sí, estoy acompañado por mi esposa, ¿no? Elizabeth, que para mí siempre ha sido una gran ayuda. Ella organizó todo el viaje, después de aquel encuentro con Miguel Palacios. Estuvimos en Cracovia y luego en Auschwitz, y fue impresionante, ¿no? Ya había estado yo en Dachau unos años antes, un campo cerca de Múnich, pero claro, Auschwitz era una fábrica de muerte, ¿no? Y esa visita, que duró más de 6 horas, fue muy, muy impactante. Nos acompañó un historiador polaco que habla perfecto español, y fuimos al campo gitano, que es una visita que casi no se hace. Está al fondo de lo que es Birkenau, y apenas quedan restos, solo las chimeneas y un pequeño monumento que pusieron a los gitanos, la propia comunidad gitana, ¿no? Pero es un genocidio realmente muy, muy olvidado.
La historia que cuentas en Canción de Cuna de Auschwitz, Mario, ya nos dices que es una historia real, pero no sé hasta qué punto, quiero decir, no sé si tú has conocido esa historia de arriba abajo y te has limitado, digamos, de alguna manera, a transcribirla y a darla a conocer, o simplemente te has inspirado en ella.
Bueno, la historia que me presenta Miguel, con todos los datos básicos, yo digo, bueno, como historiador que soy, voy a corroborar todo, me pongo en contacto con el archivo de Auschwitz, y ellos me van corroborando todos los datos que me da Miguel. ¿Cuándo se abre la guardería? Porque Helen llega a abrir una guardería en Auschwitz. ¿Por qué la regenta Helen? ¿Cómo es Josef Mengele el que le va a proponer abrir esta guardería? Los familiares que van con ella, su marido, sus hijos. Y también, incluso, cómo funcionaba la guardería, horarios, las colaboradoras. Luego, claro, hay cosas que no podemos saber, ¿no? Claro. No tenemos el documento exacto sobre lo que pensaba.
Y ahí es donde entra el novelista,
ahí,
¿no?
Entra el novelista. Aunque en este caso, los novelistas, que nos sentimos a veces como Dios, ¿no? Capaz de cambiar el destino de nuestros personajes, en este caso no. Sabía todo lo que había pasado en Auschwitz, y todo eso estaba corroborado por los datos, y tenía que limitarme a contar la historia real, añadiéndoles esa parte intimista que solo podía poner desde el corazón de una mujer, que fue muy difícil para mí.
Claro, es que hay veces, yo me pongo en el papel de un historiador que al mismo tiempo es novelista. Claro, ahí son como dos personalidades que chocan muchas veces, ¿no? A lo mejor el historiador hay veces, no lo sé, que se resiste un poco a fantasear como un novelista, y el novelista supongo que habrá veces que diga, qué pesada es mi parte historiadora, que me hace ceñirme a lo mejor a una realidad que no es tan apasionante como la que a mí se me vendría a la cabeza, ¿no?
Yo ahí tuve la primera duda, ¿no? Cuando conozco la historia digo, bueno, ¿hago un ensayo sobre el genocidio gitano o hago una novela, ¿no? Sobre Helen Hahnemann. ¿Y sabes por qué hice una novela? Porque pensé, bueno, podemos llegar a la gente a la cabeza. Y hay muchos libros que intentan convencernos. Pero cuando llegamos a la gente al corazón es cuando las cambiamos, cuando transformamos su vida realmente, ¿no? Y muchos lectores y lectoras me han dicho, la historia de Helen me ha mejorado, ¿no? Me ha hecho pensar en cómo una mujer en un sitio como este, que es un infierno en la Tierra, es capaz de tener esa fuerza interior para regentar, llevar esa guardería, ¿no? Y a mí eso era lo que más me preocupaba. Luego, la parte de que todo fuera, aunque es una novela histórica, todo tiene que ser corroborado, ¿no? Entonces, había testimonios de varios supervivientes, uno de ellos se llama Un gitano en Auschwitz, que daban datos muy, muy concretos de cómo era la vida, el ambiente. Porque quería que la gente sintiera o lo viera desde los ojos de un prisionero, en este caso una prisionera y una madre, ¿no? Y tenía que unir esa parte histórica, ¿no? con esos sentimientos que sí son más novelados, pero que al final quería captar el sentimiento de una madre y de una mujer en una situación como esa tan extrema, ¿no?
¿Ha sido la novela que más te ha costado escribir?
Pues la verdad es que sí. Bueno, esta y otra que escribí hace unos años, El país de las lágrimas, que ya por el título podéis imaginar, que es la historia de mi abuela y de mi madre en plena posguerra española. Me costó mucho por la parte personal, pero Canción de cuna de Auschwitz para mí fue muy, muy duro, ¿no? Porque era, primero, no poder cambiar la vida de mis personajes, ¿no? Sino que estaban llevados ya por el destino.
Estaban,
¿no?,
condenados. Estaban condenados, ¿no?, por el destino.
Pero sobre todo también por ponerme en la piel de una prisionera. A veces miramos cifras, ¿no? 6 millones y pico de judíos asesinados, 1 millón de gitanos, 7, 8 millones de rusos, de prisioneros rusos y cuando lo vemos así nos parece horroroso, pero cuando nos centramos en una persona y pensamos, esto podría pasarme a mí, ¿no? Helen estaba un día dando su desayuno a sus hijos antes de llevarlo a la escuela y ella ir como enfermera a su trabajo y unos policías, ni siquiera unos miembros de la SS o de la Gestapo, unos policías van a su casa a llevarse a su familia y dicen, no, usted no tiene que ir, pero tiene que ir su familia. Y yo me quería poner en esa piel, ¿no? Y para mí era duro, yo soy padre, esposo, y pienso, pues, qué duro que alguien te saque tu vida cotidiana para condenarte al infierno sin haber hecho nada, como era en este caso.
En este caso también, claro, ponerte en la piel de una mujer. Es verdad que los novelistas tenéis esa capacidad de metamorfosis absoluta, de meteros en la piel de niños, de mayores y tal. Pero siempre debe ser un plus de dificultad, ¿no? Ponerte en otra persona, porque es verdad que tú lo dices, yo soy padre y tal, pero claro, ponte en el papel de una madre, que no es exactamente igual, no es ni uno más, ni uno menos, ni uno mejor, ni otro peor, pero es diferente, ¿no?
Sí, por eso tenía dos grandes inspiraciones, ¿no? Una era mi madre y la otra era mi mujer, ¿no? Y de hecho, Canción de cuna de Auschwitz toma ese título de lo que hace mi mujer con mi hijo, Alejandro, ¿no? Cuando él está nervioso, angustiado, y ya tiene 6 para 7 años, él le pide, cántame, y le canta las canciones de cuna de cuando era bebé, y eso le hace relajarse, tranquilizarse, ¿no? Y pensé, las madres, ¿cuántas canciones de cuna cantaron a sus hijos en este campo, ¿no? Y me acuerdo que alguien me preguntaba, ¿pero tú crees que realmente cantaban, ¿no? Y hace poco, leyendo varias investigaciones, decían que en ese corto camino, ¿no?, de esa última estación que llevaba desde Birkenau hasta las cámaras de gas, las madres cantaban a sus hijos para calmarles, ¿no? Y entonces esa inspiración me vino de mi mujer y también de mi madre, ¿no? Las dos son grandes madres y muchas mujeres que han leído el libro me han dicho, este gesto, esta forma es de una madre, ¿no? Y a mí eso me llena de satisfacción. Igual que varias personas muy cercanas a la comunidad gitana me han dicho, cuando describes a los gitanos en Auschwitz, son gitanos de verdad, ¿no? Y eso también era muy difícil.
Claro,
¿no?
Eso te iba a preguntar.
Me dijeron, ¿tú has vivido con gitanos?
¿Cuál ha sido la reacción de la comunidad gitana? Porque también tiene sus peculiaridades y para un payo ponerse en la piel de un gitano a veces es complicado.
Pues nos hemos reunido con los gitanos no solo de España. Hicimos una gira por toda América. Estuvimos en Buenos Aires, a la Feria del Libro de Buenos Aires. Allí estuvimos reunidos con la comunidad gitana. Están muy agradecidos, por un lado, porque ha habido, como decíamos al principio, decía Miguel, ¿no?, ese gran silencio. Y es poner pues en el punto de mira, en la opinión pública, pues un tema casi olvidado, que para especialistas prácticamente, ¿no? Entonces, en Buenos Aires, en México, en Estados Unidos, hemos estado por toda América, la comunidad gitana y la judía, que ha apoyado muchísimo el libro, pues está muy agradecida de volver a sacar un tema así desde este ángulo, ¿no? Que era un ángulo diferente a todos los que hasta ahora se han dado, ¿no? Y en España igual. No solo la comunidad en general, sino algunos artistas como los Carmona, como también el grupo este de Ketama, y hay varios, ¿no? Y ahora estamos, Cigala, su agente, estamos hablándonos porque quiere hacer algo, ha leído el libro, le emocionó mucho y quiere hacer algo con nosotros, ¿no? O sea, que vemos que poco a poco también va llegando pues a personajes conocidos del mundo gitano que muchos desconocían al
claro,
genocidio.
Claro, sea, los increíble. Propios gitanos, habrá muchísimos que desconozcan este episodio, ¿no?
Al no darse en España...
parte negra de la historia.
Al no darse en España, sino... Ellos hablan mucho de la Gran Redada, ¿no? Si recordáis la novela La Reina Descalza de Ildefonso Falcone, trata sobre ese tema. La Gran Redada que hubo en el siglo XVIII a los gitanos en Sevilla y otros lados, ¿no? Aquí ha habido una gran persecución a los gitanos también, hay que decir. Pero esto que sucedió en Alemania y en toda Europa, porque el Reich se había extendido, hubo gitanos perseguidos en Rumanía, en Bulgaria, en Hungría, en Francia, aquí al lado, ¿no? Y vemos pues que ha sido olvidado prácticamente, ¿no?
El holocausto, que tiene una palabra, en este caso el holocausto gitano, una palabra romaní también para designarlo, que nadie conoce prácticamente.
Es por rúa, ¿no? Es como...
Por raimos,
eso, devoración significa, ¿no? Es una palabra muy fuerte... devoración, ¿no? Como una palabra ahí que describe cómo se sintieron. Hay una cosa que dicen los gitanos y algunos supervivientes decían, claro, cuando llevan a los judíos a Auschwitz, ellos se sorprendieron porque eran ciudadanos supuestamente adaptados a la sociedad. Muchos gitanos no se sorprendieron de que los llevaran a Auschwitz porque sabían que cada vez que había una persecución eran las primeras víctimas, ¿no? Y también el genocidio gitano tuvo una peculiaridad, por eso el campo gitano en Auschwitz tenía una serie de, que habrás visto en el libro, ¿no?, de singularidades. Era un campo de familia, por eso había una guardería. Normalmente en Auschwitz no había familias, eran exterminados los niños al llegar, menos en el caso del campo checo, que era también muy singular. Y no llevaban el famoso pijama de rayas, no se les rapaba el pelo y no salían afuera a trabajar, porque además de un campo de exterminio, Auschwitz era un campo de esclavos para mantener la maquinaria nazi. ¿Por qué todas estas cosas? Porque los nazis al principio no pensaron en exterminarles, sino en conservarles ahí hasta después de la guerra y luego llevarlos como una especie de reservas, ¿no?, para mantenerlos. ¿Por qué? ¿Por qué hacen esto los nazis, ¿no? Porque como venían de la India, pensaban que podían tener algo de sangre aria. De hecho, un psicólogo alemán, Robert Richter, había investigado este tema y pensaban que si tenían algo de sangre aria, sobre todo una de las comunidades, porque hay varias, ¿no?, los romaní y otras comunidades... y los Sinti, ¿no?, pues creían que los Sinti podían tener sangre más aria y entonces por eso tomaron esa decisión. Luego, a partir de cómo la guerra va sucediéndose, pues ya se organiza ese genocidio y se extermina ese gran número de gitanos.
Bueno, decía Sergio antes que otras de tus obras, María, han sido traducidas a muchísimos idiomas, han sido bestsellers muy importantes. ¿A cuántos idiomas va esto?
Por ahora va en dos, ¿no?, en portugués y en español. Salió en América Latina un poquito antes que en España. Ahora está en Brasil, ha salido el día 13 de junio. En Portugal, nuestro vecino, va a salir para Navidades. Sé que la editorial HarperCollins está a punto de vender para francés e italiano. Y espero que muchos más, ¿no? Porque...
¿Y en romaní? Esto tiene que salir en romaní
en algún momento,
¿no?
Sería ideal que saliera. Pasa que el romaní es un idioma que, aunque lo hablan muchas... En España casi nadie habla romaní. Se habla el calé, que es una mezcla entre castellano y romaní. Porque hace poco hablaba con un hombre gitano, decía que cómo se prohíbe hablar el romaní en época de los reyes católicos. De hecho, al que se oía hablar en romaní le cortaba la lengua. Y me decía eso, cómo se ha hablado de la expulsión de los judíos, de los moriscos, pero no de lo que los reyes católicos hicieron a los gitanos. Es muy curioso. Este hombre está escribiendo un libro sobre ese tema. Les prohibieron vestir sus ropas o una serie de cosas. Entonces, en romaní aquí no se habla casi. De hecho, estando en Argentina... me decían eso, ¿no?, que los españoles, gitanos españoles, tienen casi un 80% españoles y un 30% o un 20%, ¿no?, de gitanos, ¿no? Al final se han integrado mucho en la sociedad y la han cambiado, ¿no? Andalucía, su forma de cantar, de expresar, tiene que ver mucho con los gitanos.
Bueno, de todas maneras, yo creo que la editorial HarperCollins, aunque solo sea de manera simbólica, sí debería traducir este libro al romaní, ¿no?
Sí.
Como homenaje.
Sería un homenaje a todos, muy, muy bonito.
A todos esos gitanos. Mario, que ha sido un placer tenerte con nosotros, que es un libro muy recomendable. Tiene una portada muy, no sé cómo decirte, muy descriptiva, ¿no?
Sí.
Esas alambradas de los campos nazi, esa fotografía en blanco y negro de un cochecito de bebé. Sobre un suelo nevado, ¿no? La verdad es que muy bueno. ¿La has elegido tú la portada? ¿O?
Hubo ahí una batalla, ¿no? Porque en América hay otra portada, curiosamente.
¿Ah, sí?
En América se ve una mujer, medio rostro, el campo al fondo. Es menos simbólica, ¿no? Yo creo que a los europeos nos gustan más las portadas simbólicas y aquí vieron que esa portada no se iba a entender. Allí ha ido Es una portada que ha impactado mucho, ¿no? En uh-huh. donde ha estado. Pero en España se diseñó esta y yo creo que fue un acierto, porque es mucho más simbólica, lo dice todo. Sin poner las tintas, ¿no?, sobre el dramatismo de la historia.
Bueno, pues este es nuestro libro recomendado para este fin de semana, Canción de cuna de Auschwitz, escrito por Mario Escobar, un trabajo muy duro para el propio escritor, duro también para el lector, pero yo creo que muy esclarecedor de una parte de la historia de un grupo humano del que se ha hablado mucho menos seguramente de lo que se debería haber hablado. Está editado por HarperCollins Ibérica, o sea que la pueden encontrar ustedes en los mejores comercios del ramo, ¿no,
sí,
Mario?
De hecho ha salido la segunda edición hace dos semanas, uh-huh. cosa que me tiene muy, muy contento.
Perfecto. Un placer, lo como siempre. Digo. ¿Estás trabajando ya en algo más?
Sí, le estaba comentando que no estoy, porque HarperCollins, los americanos trabajan de un año para otro, estoy ya en la investigación de la próxima historia, que va a ser en el sur de Francia, ya he organizado el viaje en septiembre, y me pondré a ello en cuanto vuelva de ese viaje.
Bueno, pues en cuanto la tengas y esté en las librerías, aquí te esperaremos de nuevo, Mario.
Muchas
lo dicho,
gracias.
Un placer. Sergio, muchísimas gracias. Un libro estupendo para pasar el fin de semana.
Intenso.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
¡Yupi!
¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te ha tocado la lotería?
¡Qué va, mejor! ¡Que me voy de vacaciones!
¿Pero ahora?
No, hombre, dentro de dos mesecitos.
Con Happy Holidays de Viajes El Corte Inglés, la ilusión comienza cuando reservas tus vacaciones. Disfrutarás de grandes descuentos, niños gratis, mejor precio garantizado y pago en tres meses. Ah, y de regalo 250 euros en cheques descuento con Bricor, reservando ya tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Onda Pop. Onda Madrid, con todos los éxitos del pop español. Onda Pop en Onda Madrid, con Jesús María López.
Bueno, pues los próximos 8 minutos hasta que llegue el informativo, el boletín informativo de las 11, nos vamos a ocupar de una iniciativa que nos ha parecido una iniciativa original, bonita y útil. Y es que en el Día Mundial contra la Desertificación, que es el día de hoy, nos encontramos con los incendios como una de las 7 causas principales que provocan este desastre. Casi siempre se producen en verano, de hecho en estos momentos hay varios incendios activos, alguno importante por la parte de Valencia sobre todo, y nos encontramos además con este dato inquietante que nos dice siempre que prácticamente las 3/4 partes de los incendios en nuestro país están provocados. Actualmente, fíjense ustedes, el 37% del suelo de nuestro país está en riesgo de sufrir un incendio, y espérense ustedes que lleguen los calores, porque es verdad que con las lluvias que han caído estos días Ha crecido muchísimo la hierba. En cuanto aparezca el calor, esa hierba se secará y tendremos la que tendremos, que nos lo estamos viendo venir. Miguel Ángel Ortega es presidente de Reforesta. Miguel Ángel, muy buenos días.
Hola, buenos días.
O sea, que más, decía yo, tres cuartas partes de los incendios, no, incluso un poquito más, ¿no?
Están, sí, el 80%.
Están provocados por,
bueno,
el,
provocados,
por el hombre.
Tienen como origen la acción humana.
La acción humana, exactamente. Humana.
Provocados viene a ser en torno a la mitad, es decir, que hay una intencionalidad. Y luego hay otro 30% que se debe a negligencias, a descuidos, accidentes, despistes.
Y nos encontramos con que además estamos en un país que tradicionalmente ha sido muy rico, digamos, en árboles, en pastos y demás, pero tiene un problema importante de desertificación y muchas de las una de las causas más importantes de esa desertificación son precisamente los incendios, ¿verdad?
Sí, de hecho, sobre todo si se vuelven a repetir y vuelven a afectar a un mismo emplazamiento, es la condena, porque empobrecen muchísimo el suelo. Es decir, los incendios de por sí son una de las principales causas, una de las siete causas, pero incluso para medir la aridez, el grado de desertificación al que está sufriendo un territorio, es uno de los cuatro indicadores que se utilizan, ¿no? Y, por tanto, tenemos que ser muy conscientes de que cuando se quema un monte, cuando se quema un territorio, nosotros estamos viendo una foto de cómo queda ese territorio calcinado, pero es que las consecuencias van más allá del momento en el que se hace la foto una vez acabado el incendio. Y tiene, además, un reflejo en términos socioeconómicos, y no solamente ambientales, sino también pues de falta de productividad, de pérdida de productividad o incluso de pérdida de capacidad de embalsamiento de agua de nuestras presas.
Fíjate que en eso tienes mucha razón, y yo creo que en este caso sí los medios de comunicación deberíamos entonar un mea culpa, ¿no? Porque solemos dar normalmente con mucho bombo y platillo las noticias de los grandes incendios, pero después es verdad que esto desaparece del mapa informativo. No contamos lo que ocurre después, cuando ha pasado el tiempo, los problemas con los que se encuentra la gente que vive en esa zona y vosotros, los que os ocupáis de la naturaleza, para volver a recuperar esos terrenos.
Bueno, precisamente nosotros en nuestra campaña Cerillas que Salvan Bosques, una de las acciones que permiten la participación de las personas es que nos cuenten qué territorios han quedado sin restaurar después de un incendio forestal. No siempre hay que hacer una restauración, hay veces que la propia naturaleza se basta, pero lo que sí que hay que hacer siempre como mínimo es un seguimiento, y generalmente hay que hacer también trabajos de restauración. Y en cualquier caso, los medios de comunicación contáis lo que se genera como noticia por el resto de los agentes sociales, y es que la restauración, por ejemplo, de los incendios, que es una labor que como acabo de comentar, es necesaria en la mayoría de los casos una vez que se ha producido un incendio, no está en la agenda porque no se están dedicando apenas presupuestos para ello.
Bueno, nos ha llamado muchísimo la atención esta campaña que tenéis en marcha, que es Cerillas que Salvan Bosques, que es algo, para empezar, muy llamativo, con lo cual nos parece muy original. Y después esta idea de